Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de más peloteros cubanos que acaban de firmar con clubes del béisbol de las grandes ligas. No solamente eso, también es la emisora favorita del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Hoy salieron a la venta las primeras entradas para el Mundial de Fútbol.
¿Cómo?
The name of the game.
También es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Una jornada casi completa esta noche. Casi todo el mundo en acción en la liga de la NBA. No solamente eso, es la emisora favorita del púgil cubano Jordenis Ugaz. Más tarde le vamos a poner aquí mismo, al aire en vivo, en la segunda media hora, lo que puso este púgil cubano campeón mundial en las redes sociales. Damas y caballeros, con muchísimo gusto les informa desde Miami, Florida, José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Damas y caballeros, el productor y cuarto bate del equipo esta noche ya está en el estudio. Jaime Almiral. El arquitecto de toda esta musiquita, damas y caballeros, el hombre que siempre da 100% y mucho más, Mr. Juan Pendas.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Hablando de destreza, les vamos a tener desde Vueltas, Villa Clara, Cuba, a uno de nuestros mejores amigos, un caballero con mucha destreza, un parrandero, oficialmente ese es su título, parrandero. Damas y caballeros, Michel Fleites. No sé si lo tenemos en línea, pero pronto lo vamos a tener. Muchachos, ¿está Michel Fleites o no?
Sí, buenas noches, Pepe, aquí estoy.
¡Ajá, Michel! Muy buenas noches. Un aplauso para Michel Fleites, damas y caballeros. Está al aire en vivo con nosotros. Vamos a hablar mucho de pelota. Vamos a hablar mucho de otros deportes. Yo sé que Michel se defiende muy bien, especialmente en el béisbol de las grandes ligas, en el soccer, un poquito en la NBA. El plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando ahí en la pizarra, en Florida, Camagüey, MLB, fútbol, soccer, NBA. En la segunda media hora, Put Me In Coach, boxeo y los sultanes del swing. Ese es el plan de batalla. Vamos a pedirle ahora a Mr. Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la primera sección del día, que es justamente el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, también le queremos dar ahí la bienvenida a Tony Simón, que está como productor emergente. Damas y caballeros, tenemos noticias. No sé si son buenas o malas. El sindicato de los peloteros del béisbol de las grandes ligas está a punto de hacerle una contrapropuesta o una contraoferta a los dueños de equipo, buscando de una vez por todas un acuerdo que termine con este paro laboral que tenemos en este momento en el béisbol de las mayores, el cierre patronal, y pueda comenzar la pretemporada. Ustedes saben muy bien que la pretemporada debería de comenzar dentro menos de un mes, pero en este momento, como todas las instalaciones deportivas de la pelota están trancadas, no pueden comenzar. Ustedes recordarán que la semana pasada, el béisbol de las grandes ligas le hizo una oferta al sindicato de los peloteros, básicamente aumentándole el salario a los peloteros en los primeros 3 años del béisbol de las mayores, además con más posibilidad de dinero, bateador designado universal, y que la postemporada se expanda a 14 equipos. Eso es plata para todo el mundo, un negocio redondo para todo el mundo. El sindicato de los peloteros dijo estar estudiando por lo menos 2 de esas propuestas. Entre otras cosas, los jugadores buscan un aumento al impuesto de lujo y un fondo salarial para todos los equipos, además de reestructurar cómo funciona el tiempo de servicio de los peloteros y evitar su manipulación por parte de las organizaciones para impedir que lleguen antes a la agencia libre, entre otras cosas. Claro, las vacas sagradas, en la primera oferta, Michelle Fleites, no se habló ni del arbitraje ni de la agencia libre. Vamos a ver con qué sale el sindicato de los peloteros en esta contraoferta. Pero una cosa es cierto, yo espero que esa contraoferta se haga mañana o lo más tardar el lunes, porque si no, ya está comenzando a peligrar la pretemporada del béisbol de las mayores.
Sí, Pepe, así mismo es. Bueno, ante todo, buenas noches para el resto del colectivo y para todos los fanáticos aquí en Cuba que nos escuchan. Y bueno, seguimos aquí en esta novela que es la de nunca terminar. Esperemos ahí cuál es la oferta que trae el sindicato de las grandes ligas para los dueños del equipo, que bueno, como todos sabemos, hasta ahora en lo que más de acuerdo se han puesto es en el bateador designado universal, y como todos sabemos, bueno, las grandes ligas no propuso nada de en su acuerdo, en su propuesta no hay nada claro con el arbitraje y con la agencia libre, que es el tema más fuerte que está tratando el sindicato de resolver. Y por lo demás, sí hace falta que se presente pronto esta propuesta, porque realmente, como usted dijo, y bueno, como todos sabemos, la temporada, el inicio de la pretemporada está en peligro, y otra temporada recortada como la que tuvimos con el COVID-19 va a ser pérdida de plata para todo el mundo, y bueno, yo estoy seguro que nadie quiere seguir perdiendo plata, porque al final esto es un negocio que camina con el dinero, y si no hay dinero, no hay negocio.
Correcto. Ahora, uno se pregunta, vamos a ser un poquito pesimistas, solamente para coquetear con la idea de que no va a haber pelota este año, ¿ok? Claro, nadie quiere eso, pero vamos a decir que no lleguen a un acuerdo, bla, bla, bla. Los dueños de equipo no se van a morir de hambre, ¿ok? Todos son millonarios, todos tienen, la mayoría de ellos tienen otros negocios, no solamente el béisbol de las grandes ligas. Y si ellos pierden plata, pues se las arreglan en esta cuestión de los impuestos, y van a salir perdiendo, pero no tanto como los peloteros. Les voy a decir por qué. Los peloteros generalmente están acostumbrados a un estilo de vida, ¿ok? Así como ganan, gastan, ¿ok? Y es verdad que hay muchos peloteros que ganan 10 millones al año, y por supuesto el año pasado ganaron 10 millones y no lo gastaron todos, y puede ser que le quede un milloncito este año, y con un milloncito nadie se muere de hambre. Pero ¿qué pasa con los peloteros que ganan 600 mil pesos, que están acostumbrados a ese estilo de vida, y que dentro de un par de meses van a necesitar de ese cheque?
Sí, así mismo es, porque si no hay temporada, no cobran. Y esto es algo bien complejo, Pepe. Y como ya hemos comentado, esperemos que logren ponerse de acuerdo y que haya temporada. Y bueno, el tiempo va pasando y se acerca la pretemporada, y en el momento en que no se pongan de acuerdo, está un poco complicado para los peloteros que están en la agencia libre, que todavía no han logrado firmar, porque se les está cerrando el cerco y se les va a hacer bien complicado firmar, y va a ser una locura realmente, porque si logran un acuerdo pegado al comienzo de los campos de entrenamiento, realmente va a ser un ajetreo bien grande que se va a formar ahí en el béisbol de Grandes Ligas, y vamos a tener muchas noticias diario porque los peloteros ya van a querer firmar, y esto es algo bien serio, porque corren el riesgo muchos también de no poder jugar esta temporada, o lo que le sucedió a Kendry Morales, que jugó una temporada bastante corta por no poder firmar o no querer firmar antes de tiempo, y esto está bien serio. Vamos a ver aquí mañana o pasado qué presentan el sindicato, y esperemos que se pongan de acuerdo.
Y ahora que estás hablando de prospectos y de firmas, dos prospectos cubanos consiguieron ayer firmar con organizaciones de las Grandes Ligas aquí en Estados Unidos, después de que los Marineros de Seattle firmaran al jardinero Lázaro Montes y a los Azulejos de Toronto firmaran al receptor Maikel Miñoso. Oye esto, Lázaro Montes, de solamente 17 años de edad, firmó ayer un contrato con Seattle y su bonificación fue de $2.5 millones. El joven habanero, que estuvo preparándose en República Dominicana, habría llamado la atención de los equipos de Grandes Ligas con un par de prácticas allá en Santo Domingo. Así que el jardinero era el octavo en el ranking de los mejores 50 agentes libres internacionales y se unirá ahora a los también cubanos Rovenis Elías y Víctor Labrada, que juegan con la novena de Seattle. Mientras tanto, el matancero Maikel Miñoso, que me están diciendo no tiene nada que ver con Mini Miñoso, de solamente 16 años de edad, firmó con los Azulejos de Toronto después de permanecer entrenando 3 años en la República Dominicana. O sea, que si entrenó 3 años en República Dominicana y solamente tiene 16, tenemos que pensar que comenzó a entrenar prácticamente a los 12 años en Santo Domingo. Así que es muy interesante que ya van como 9 peloteros cubanos que han firmado contratos en la última semana con esto de los contratos internacionales en el béisbol de las Grandes Ligas. Michelle Freites, yo te digo una cosa. Y ok, es verdad que no todos van a ascender a las mayores, pero podríamos tener 30 peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas en algún momento dado, en el 22 o en el año 2023.
Sí, Pepe, así mismo es. Realmente una cantidad de muchachos nuevos que están firmando por una bonificación muy buena, sorprendente. Es seña de que es cierto la frase de que lo mejor está por, de que lo mejor estaba por llegar. Y realmente son muchachos que obviamente tienen mucho talento y los scouts están haciendo un trabajo ahí muy bueno para los equipos, porque si no tuvieran talento estos muchachos no los firmaran, y es cierto, todos sabemos que todos no van a llegar al nivel de Grandes Ligas, pero bueno, van a ir escalando poco a poco, y son muchachos que vamos a tener ahí en las ligas menores y que cada año son más, porque son muchachos nuevos que tienen buen talento, y yo pienso que bueno, ellos van a trabajar duro por llegar a las Grandes Ligas. Yo pienso que en 5 o 6 años vamos a tener una buena representación de estos muchachos ahí en Grandes Ligas. Se espera mucho de este muchacho de Vaquero, de Colá, del hijo de Vera, que ya estaba por ahí, y del hijo de Varga también, que son buenos peloteros que están haciendo un buen trabajo ahí en las menores, y esperemos que haya una buena avanzada de cubanos pronto ahí en las Grandes Ligas, que no son más por lo que todos sabemos, si no tuviéramos más que República Dominicana ahí, pero bueno, vamos ahí a apoyar a los que tenemos y esperemos que todos logren llegar.
Hey, estoy de acuerdo contigo 100%, si yo fuera un joven pelotero dominicano de digamos 13, 14 años, y yo veo que cómo van abandonando la isla los peloteros cubanos, y ya hay entre una cosa y otra, creo que hay 200, y ya entre las ligas menores y la pelota profesional en Estados Unidos. Yo estaría muy nervioso si yo fuera un joven pelotero dominicano, venezolano, o panameño, de cualquier lado, porque si los peloteros cubanos comienzan a desarrollarse, desenvolverse en el béisbol profesional, podríamos tener algún día 50 y pico peloteros nacidos en Cuba, en las grandes ligas, imagínate tú. Y entonces, por supuesto, a nosotros eso nos conviene. Y otra cosa que quería decirte, por supuesto que todos estos jóvenes peloteros también quieren que el contrato, que haya un contrato a nivel de grandes ligas, porque por supuesto ellos quieren comenzar a desarrollarse lo cuanto antes posible. Y todas estas jóvenes promesas cubanas, hay una nube en este momento sobre todo lo que tiene que ver con el béisbol de las mayores, con este paro laboral. Pero como te decía Michel Fleites, los dueños, ellos no les va a pasar nada si se quedan un año sin cobrar. Los peloteros, acuérdate que primero la carrera profesional de un atleta tiene límite. El dueño puede tener 80 años y ser dueño. El pelotero ya no puede jugar después de cierta edad. Y yo no estoy seguro. O sea, vamos a ver con qué viene el sindicato cuando venga con la contrapropuesta. Pero yo me imagino que ya los dueños de equipo le dijeron, oye, que no se te ocurra, ni por un instante, que no se te ocurra mencionar la agencia libre o mencionar el arbitraje, porque ya eso, esa es la vaca sagrada y no vamos a sacrificar nuestra vaca sagrada, porque como hemos dicho aquí en este espacio muchas veces, los equipos de mercados pequeños no pueden darse el lujo de desarrollar un talento y luego perderlo a los 2 años para que se lo compren los Dodgers o los Yankees o los Cachorritos o los Medias Rojas, simplemente porque tienen más dinero.
Sí, sí, así mismo es, Pepe. Imagínese usted ahora, por ejemplo, vamos a hablar del caso de este muchacho, de César Prieto, que se ha comentado mucho por lo poco el poco dinero que recibió en su bono, pero estuve leyendo que no sé si esto fue qué porcentaje tendrá de cierto. Estuve leyendo que ya los Orioles tenían mucho dinero invertido en otros peloteros en el momento que se fijaron en César Prieto, porque estas firmas correspondían al año anterior y entonces eso es debido al poco dinero que recibió el muchacho, pero imagínate que este muchacho sea una explosión en las ligas menores y que los Orioles de repente este año lo suban y que a los 3 años ya lo pierdan porque el muchacho siguió rindiendo, fue una sensación en las grandes ligas y porque no tienen dinero para retenerlo en el arbitraje, pues bueno, pues vengan los Orioles y pierdan a este muchacho. Entonces esto así es un tema muy serio, vamos a ver en qué para esto, porque de verdad que este es el pollo del arroz con pollo, como decimos por acá, en el paro laboral este que hay.
Así es. Michel, yo te prometo 2 secciones de pelota más tarde en este programa, pero tenemos que ir rapidito con nuestra segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Federación Internacional de Fútbol dio a conocer hoy que comenzará a poner a la venta las entradas para el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y los asientos han aumentado entre un 30 y 46% dependiendo qué ronda estemos hablando y dónde esté el asiento. De cualquier manera, yo pensé que la inflación era, bueno, este año la inflación fue de 8%, pero en los años anteriores fue de 2,5%, 2%. 46% van a subir los asientos para la final que se va a jugar el 18 de diciembre. El asiento común y corriente, o sea, ni siquiera el más caro, Michel Fleites. Un asiento para la final del Mundial de Qatar de la FIFA va a costar $1,607. Dígame. Lo quieren en dólares, no lo quieren en CUC, ni lo quieren en pesos, ni lo quieren en euros, ni lo quieren en yens, lo quieren en dólares, además de todo.
No, y posiblemente ese asiento sea en el último piso donde lo que se vean sean 20 hormigas corriendo atrás de una pelota. Posiblemente ni la pelota la vea.
Correcto, correcto. Bueno, ellos dicen que este es el asiento común y corriente, ni el más caro. Imagínate tú que no es el más caro. ¿Cuánto puede costar el más caro?
Y tampoco imagínate, el que esté atrás de la portería va a costar $4,000 o $5,000.
Correcto, correcto. Y el que esté justamente a la media cancha, las primeras 20 hileras en la primera cancha también son de las más caras que hay. Bueno, si quieres ir a la primera ronda, Michel Fleites, te va a costar entre $390 y $440 un partido en la primera ronda. Luego, mientras vas subiendo, $800, $1,000, dependiendo en dónde te quieres sentar y qué partido quieres ver. De cualquier manera, yo te voy a decir una cosa, Michel Fleites. Yo no conozco mucha gente, olvídate en Cuba, no conozco mucha gente en Estados Unidos que pueda pagar $1,600 por un asiento para ver un partido de fútbol.
No, sí, así mismo es. A esto hay que sumarle, porque vas en calidad de turista, los gastos por el transporte de aviación, los gastos en el hotel, en la comida, el hospedaje. Realmente el turista que vaya a Qatar a ver el Mundial va a salir con unos cuantos dólares de menos en su cartera.
Sí, porque mira, tenemos que pensar que, y además está la temporada de turismo en Qatar, porque en el verano hace un calor insoportable, porque ustedes saben que está en el desierto. Así que ya de por sí, en diciembre, noviembre, diciembre, es cuando comienza el turismo. Además de eso, vamos a añadirle que hay un mundial de fútbol. Además de eso, vamos a añadirle que hay hoteles nuevos y restaurantes nuevos. Esto, la verdad es que es un lujo. Yo no sé cómo hace la gente que va, porque tú ves los estadios en cualquier mundial y todos están llenos.
¿Okay? Sí, no, así mismo es.
Y todos los equipos que clasifiquen al mundial tienen derecho para cierta cantidad de miles de asientos. Entonces, algunos no los venden todos, pero entonces lo que hacen es, si no se venden todos los, vamos a decir que vaya Chile a un mundial, y en cada partido reservan 10,000 asientos, cada partido que juegue Chile. Vamos a decir que en uno de ellos solamente hay 7,000. Entonces lo que hacen es, esos 3,000 se lo venden en un precio un poquitín más barato a los ciudadanos locales, a los residentes de la localidad donde se juega el partido, para que de cualquier manera se llenen los estadios. Y generalmente les dan una gorrita o una pancarta o algo que dice Chile o algo así para que piensen, para que más de uno diga, ay, mira, hay 10,000 chilenos en el estadio.
No, obviamente el Mundial de Qatar va a ser una gran renta de dinero para la FIFA. La FIFA se va a llevar un buen tajo de dinero con este Mundial, porque obviamente Qatar es un país muy, muy desarrollado y con estos precios y con los derechos de transmisión, la FIFA va a ser bien, bien beneficiada con este Mundial.
Ahora ya estás viendo por qué la FIFA quiere celebrar el Mundial masculino cada 2 años. Imagínate tú, si por cualquier asientico de cualquier partido de un Mundial, la FIFA puede cobrar 600, 700, 1,000, 800, hasta 1,000, $1,500. Imagínate tú, si el Mundial fuera en un país como España, donde cualquier estadio, te estoy diciendo cualquiera, tiene capacidad para 60,000 personas, y el Nou Camp tiene capacidad para 94,000, el Santiago Bernabéu para 80,000+, el Metropolitano para 80. Imagínate tú la plata que ganaría la FIFA si el Mundial fuera en Alemania o en España o en Inglaterra, donde cualquier estadio mediocre para estándares europeos, pero en América Latina son de lujo. Cualquier estadiencito, tú nómbralo, cualquiera tiene capacidad para 60,000, 70,000 aficionados.
Así mismo, y más ahora que van a expandir los equipos también.
Correcto, correcto. En eso Estados Unidos todavía está un poquitico detrás de Europa, porque aquí los asientos, aún en fútbol americano, mira, aquí en Miami hay 65,000, 60,000+ después de la remodelación. Claro, tú ves cualquier partido de los Dolphins y la mitad del estadio está vacío. Damas y caballeros, pasamos a la tercera sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche solamente hubo dos partidos en la NBA, pero hoy nos estamos desquitando con una jornada completa. ¿Están listos? Oigan esto. Ya comenzaron dos encuentros. Orlando contra Filadelfia y Brooklyn contra los Wizards en Washington. A punto de comenzar, Minnesota contra los Halcones en Atlanta, Charlotte contra los Celtics en Boston y Portland, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat. Los Chicago Bulls en casa a las 8 contra los Cavaliers de Cleveland. Los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee a las 8 en casa contra los Grizzlies de Memphis. Dallas recibe a Toronto. San Antonio recibe a Oklahoma City Thunder. El Utah Jazz recibe a los Cohetes de Houston. A las 10 p.m. Denver en casa contra los Clippers de Los Ángeles, los Pistones del Detroit en Sacramento y a las 10 y media los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Pacers de Indiana. Así que una jornada, como pueden apreciar, todo el mundo en acción esta noche en el baloncesto de la NBA. ¿Quiénes son los mejores clubes? Bueno, en la Confederación del Este, Chicago Bulls con 27-15. Le sigue el Miami Heat, oyeron bien. Miami Heat tiene 28-16. Está en el segundo lugar. Luego los Nets de Brooklyn, Cavaliers de Cleveland y los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones nacionales en el quinto lugar de la NBA. En la Confederación del Oeste, los actuales subcampeones Soles de Phoenix, estos muchachos se las traen. 34-9, el mejor récord de toda la NBA, pero no por poquito, por 4 o 5 juegos por encima del Chicago Bulls. Luego están los Guerreros de Golden State, con 32-12, están los Grizzlies de Memphis, el Utah Jazz y los Mavericks de Dallas. Una observación, solamente para que veas, Michelle Fleites. Chicago Bulls, que está de primero en la Confederación del Este, estaría en el quinto lugar en la Confederación del Oeste. Hay 4 equipos mejor que el Chicago Bulls en la otra confederación. ¿Qué te parece eso?
Sí, obviamente hay mucha fuerza en el oeste de la NBA, y bueno, y contando, bueno, porque el equipo de LeBron no está bien. Si no, el equipo de LeBron estuviera un poquito más arriba de la tabla. Y bueno, por otra parte, Pepe, comentarte rapidito ahí que no me sorprende que el Miami Heat esté ahí en la posición que está. Eso es, este equipo siempre han logrado ahí con su gerente y con su director, ellos han logrado ahí un trabajo fabuloso que todos los años de una forma o de otra se las arreglan ahí para estar entre los 8, porque no solo cuando ganaron cuando estaba LeBron, cuando se fue LeBron y se fue todo el mundo, ellos siguieron ahí clasificando a los playoffs. Y bueno, obvio, cayeron con equipos superiores, pero el trabajo de estos dos personajes es excelente, porque de una forma o de otra todos los años se las arreglan para estar ahí en la postemporada, incluso con la temporada esta recortada que hubo, que fueron a la final de la NBA contra los Lakers, derrotando a Milwaukee, que de una forma que eso nadie lo esperaba. Y realmente es un trabajo muy serio el de este equipo de Miami, que se merecen de verdad los resultados que están teniendo estos muchachos.
Yo estoy muy, muy impresionado cómo está jugando el Miami Heat. A propósito, tú mencionaste los Lakers, están en el octavo lugar en la Confederación del Oeste, empatados con los Timberwolves de Minnesota y un juego por encima de los Clippers de Los Ángeles. Como dijiste, Michelle Fleites, si LeBron estuviera jugando con menos dolores, los Lakers estarían un poquito más arriba en las tablas de posiciones. De cualquier manera, recuerden que hoy en día, porque hay un repechaje, los primeros 10 de cada confederación tienen buenas posibilidades de ir a la postemporada, porque ahora hay un playoff para ver quién va a los playoffs. 7 juega contra 10 y 9 juega contra 8. Ahí está la musiquita diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, todavía quedan 2 secciones de pelota y una de boxeo. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde Miami les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo Jaime Almiral. Detrás de los controles el number one Tony Simón. Vía telefónica desde Vueltas Villa Clara tenemos a Michelle Fleites y le vamos a dar la bienvenida. Quiero un aplauso bien grande. Damas y caballeros, desde la Peña Deportiva de Joenny Céspedes en Campechuela, un abrazo para Gonzalo Jerez. Muy buenas noches. Estás al aire en vivo. Gonzalo, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. Dígame. Ahí tienes a Michelle Fleites en línea desde Vueltas Villa Clara. Salúdense, muchachos.
Buenas noches, hermano. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y tú? Bien.
Aquí, muy bien.
Esperando la pasión de Cuba.
Así es. ¿Tú sabes una cosa, Gonzalo? La semana pasada estuvimos hablando del flojo picheo que hay en Cuba. y el desarrollo de los muchos que todo. Da la casualidad que 10 peloteros cubanos han firmado. Desde que tú y yo hablamos la semana pasada, 10 peloteros cubanos han firmado contratos internacionales en las grandes ligas y ninguno ha sido un pitcher.
Ah, es lo que digo yo, que es lo contrario de los años 90. Lo contrario, que los pitchers triunfaban como Arocha, más tarde Libán, Contreras y él. Ahora los que triunfan son los bateadores. Pero hay una cosa que quedamos en el otro viaje que no se pudo tocar, hablando sobre lo que se llama los entrenadores de Cuba. Yo algunas veces discrepo con algunos amigos míos, porque yo opino que no es un problema de entrenadores, también es un problema del discípulo, del alumno, el atleta, porque yo me iba mucho para los entrenamientos, yo vi entrenamientos de grama, porque el cuñado mío, el que era cuñado mío, era el cargabate de grama, me dicen la salsa. Pero también vi una cosa, los entrenadores se trataban de esmerar en dar lo que ellos sabían, la tecnología, las tácticas, pero muchos de ellos se conformaban con estar en el equipo y haciendo, como quien dice, bulto. Eso lo vi en algunos atletas. También, en la base, ahí yo opino que por lo menos Campechuela tiene muy, muy buenos entrenadores, pero ya no es como antes. Ya, no sé, yo no le veo ilusión a los muchachos de jugar pelota. Ya se ve menos auge, menos masividad. Ay, eso es lo que veo yo cuando voy al estadio. Ese es mi criterio. Yo no sé allá el colega. Allá de, ¿cómo se llama el lugar?
Vueltas Villa Clara.
Villa Clara, sí. Villa Clara, sí.
No, Pepe, yo quería tocar un temita ahí porque el colega tiene toda la razón del mundo y hay muchos problemas también son interés del pelotero. Y yo quería hacer una anécdota que me enteré hace poco. Y es que, bueno, Vladimir Hernández, que fue lanzador de aquí del equipo Villa Clara, él fue director del equipo Villa Clara un tiempo. Y el equipo Villa Clara, bueno, tiene por costumbre la preselección cuando va a entrenar, cuando se está preparando de ir a Topes de Collante y a subir ahí las lomas y a practicar, a desarrollar la fuerza y eso. Y me hicieron la anécdota de que, bueno, él enviaba a los lanzadores a correr subiendo las lomas para desarrollar las piernas y la fuerza, y que al ratico llegaban los lanzadores y él no lo veía, no le veía el culo de sudado. Y en dos o tres días él vio aquello medio extraño, porque cuando usted corre subiendo una loma, bien, tiene que sudar. Y se escondió, los mandó a correr y se escondió en un punto alto y los observó que se quedaban ahí en una esquina ahí haciendo cuentos 10, 15 minutos, y cuando viraban decía, no, ya terminamos. Y entonces, imagínense, no se preparan bien, si no ponen interés en la preparación no se pueden desarrollar.
Ahí está el detalle. Eso es lo que también yo vi muchas veces a atletas que le decían, mira, hay que dar puente vuelta al estadio, hay que hacer esto. Pero como eran tantos, era una presión de tantas, había muchos que no daban nada, daban 8, 10 y se escondían y después aparecían. Que ya eso, para triunfar en la pelota y en cualquier deporte, el sacrificio, como yo se lo dije a uno de aquí, de los muchachos de aquí de Campechuela, que ya le digo, estaba dentro casi de la familia. Y si no te sacrificas, no vas a triunfar, porque tú tienes las cualidades, pero tienes que prepararte físicamente y técnicamente. Entonces, no, pero que mira, que yo soy un hombre, yo soy fuerte, ¿no? Tú serás fuerte.
Pero mira, ahora que dices eso, Mariano Rivera llegaba al estadio 3 o 4 horas antes del partido y él trotaba, calentaba, que levantaba pesas, se estiraba, todo. Y a veces ni siquiera lanzaba, pero no importa. Él tenía un procedimiento de 2 o 3 horas todos los días antes del partido de calentar. Y claro, también eso depende de los entrenadores y los managers. Todos los equipos de grandes ligas tienen una hora fija para que el pelotero llegue. Y esto le pasaba mucho a Yasiel Puig. A él lo multaron varias veces porque él llegaba tarde a las prácticas y a veces ni llegaba. Y eso pues, fue el, que... sí, el primer encontronazo. El... Dime.
Yo vi en el año 69, sí, nacer en 69-70 aquí en Cuba. Yo estaba en el ejército, yo era un muchacho, estaba en el servicio militar. Y yo vi Roberto Valdés un año antes, creo que había tenido un mal año, un pitcher cubano de Santiago, ¿no? Y yo vi a ese hombre, y vi a Binén también, a Binén y a Orlando Figueredo. Tuve un tiempecito y cerquita del estadio, una unidad militar ahí. Esa gente se levantaba en la madrugada, esa gente corría como 5 horas. Eso era una cosa que era constante. Pues es lo que yo decía, por eso son buenos y tenían físico. Esa gente, cuando que yo no había limitación de entrada ni de lanzamiento, esa gente, yo vi a Valdés un juego contra Industriales, lanzarse 14 innings. O sea, imagínate un 14 innings, ¿cuántos lanzamientos hizo ese hombre? Que no se llevaban muy... no se contaban. Vaya... uno, ¿no? No tenía ese conocimiento. Y ese hombre estaba entero en el inning 14 que ganó por un honrón de Juan Serrano. Ese hombre no se cansaba, chico.
Y Michel Fleitas. ¿Cómo se preparaba Michel Fleitas antes de jugar en tu categoría? ¿Cómo te preparabas?
¿Quién? No, yo realmente estaba ahí en las categorías infantiles. Todos los días nos preparábamos porque... iba a clase por la tarde y entrenaba por la mañana o viceversa, ¿ves? Y hacíamos ahí buen entrenamiento. Yo siempre me incliné, me gustó mucho ser lanzador y tuve un buen entrenador aquí de vuelta, Leonel García.
Leonel García.
Enseñó mucho. Sí, él me enseñó mucho y yo me preparé muy bien con él. Lo que pasa que, bueno, yo realmente...
¿Ese era zurdo, no?
Sí, zurdo, sí.
Surdo.
Yo realmente...
Yo lo vi pichar en Santiago.
Ajá, así mismo, sí. De aquí también es Aniceto Montes de Oca, el padre de Eliezer Montes de Oca. Y realmente, bueno, hacíamos aquí buena lo que teníamos. Y obviamente, él me decía lo que yo hacía era lo que él me decía. Si me decía esto, era esto, no menos, nunca menos. Y si podía más, lo que pasa que, bueno... yo hasta aquí, como dicen por acá, cada pelotero tiene su nivel, y el mío era, llegué hasta la serie provincial de primera categoría, que ya era lo que me gustaba a mí. Yo jugaba por divertirme, yo no jugaba por ninguna aspiración de equipo Villa Clara ni nada de eso, porque yo sabía que yo no tenía físico ni nada para estar en una preselección de equipo Villa Clara. Pero bueno, yo en el tiempo que jugué me preparé, siempre traté de prepararme lo mejor posible.
Claro, y por lo menos cuando iba a la competencia trataba de hacerlo lo mejor posible, porque te gustaba. Yo jugué ligas escolares nada más, provinciales, cuando era todo Oriente. Liguita, yo no tenía físico tampoco, yo soy bajo de estatura y no fuerte, una persona fuerte. Pero sí me gustó desde niño tanto la pelota que yo la seguía y me infiltraba en los entrenamientos, vi un entrenamiento del 89 en la ciudad deportiva que entrenó Industrial y Metropolitano y me acercaba a los entrenadores, a los preparadores. En Granma varias veces estuve en entrenamiento mirando y dentro de los municipios también, aquí en Campechuela, el equipo Campechuela. En la década entre el 80 y el 90 era un trabuco de tener peloteros rankeados, los tres vejeranos, Carlos Barrabí y otros más, que eran titulares en Granma. Y ya esa gente venían con un nivel distinto. Tú veías la diferencia de aquel que no había estado nunca en Serie Nacional a ese nivel como ellos, que tuvieron entrenamiento de Cuba, a los que no tenían entrenamiento, con los que tenían entrenamiento. Yo observaba mucho eso. Y yo le digo sobre los entrenadores, quizás los entrenadores se les crean una desilusión porque no ven mucho interés en algunos muchachos. Porque yo una vez, en un juego que oí allá afuera por Radio Martí, estaba comentando un entrenador latino, de algo mal que estaba haciendo un pitcher. Que se conoce en el mundo, sí se debate. Él dijo, en este momento se ha descoordinado sus movimientos, se están descoordinando. Eso lo digo por radio. y se ha perdido el ángulo de salida y no está alineando el brazo.
Y yo me eso lo dijo el Duque Hernández. Eso fue el Duque Hernández en el juego de estrellas. Yo estaba ahí.
Entonces, dijo eso mismo, aquí hay un entrenador, que no fue la gran cosa en Serie Nacional, sí tenía bastante labor. Él no era de Campichuelo, era de Yara. Se llamaba Miguel Escalona. Y hablaba mucho, le habla mucho a los muchachos de eso. Cuando ellos están, tiran como quieran. No, tienes que, mira, esta es la forma, tiene que alinear el brazo. Si va a utilizar lanzamientos laterales, tiene que coincidir el codo, el hombro. Pero ellos lo hacen dos o tres veces y después se lo olvida y tiran como quieran. Por eso te quiero decir que tiene que ver mucho con el atleta, con el que quiere aprender.
Claro. Claro. Caballeros, yo les prometo otra sección de pelota, pero rapidito quiero hablar rapidito del boxeo profesional porque tenemos un tema muy bonito que les vamos a poner ahora. Dame las campanitas. Bueno, aquí hemos comentado muchas veces que el boxeador cubano Jordenis Ugaz siempre ha estado muy activo en las redes sociales, más que nada alentando y agradeciendo a sus compatriotas en la isla que se han manifestado pacíficamente. Bueno, y sostuvo una reunión con el senador cubano-americano Bob Menéndez, en la que elogió el trabajo que hace el legislador demócrata de Nueva Jersey por la libertad de Cuba. Ugaz, en un video divulgado por Twitter, recordó que hace 8 años en Nueva Jersey, cuando entrenaba en un gimnasio para hacer realidad su anhelo de convertirse algún día en campeón mundial peso welter, que lo es ahora, recibió una visita de este mismo senador Bob Menéndez, quien lo alentó. Ahora vamos a escuchar las palabras de Jordenis Ugaz y del senador Bob Menéndez.
Aquí con el senador Bob Menéndez, un honor, uno de los cubanoamericanos senadores que siempre ha condenado la dictadura, siempre ha sido fuerte y preciso con ellos. Y en 2013 fue a verme en un gimnasio aquí en New Jersey. Yo le dije que quería ser un hombre libre y campeón del mundo. Cuando eso yo estaba bien lejos de ser un campeón del mundo, pero era un hombre libre ya. Hoy, 8 años después, soy campeón del mundo, soy un hombre libre, que está en cinturón. Y gracias por todo lo que hace por Cuba. Y después algún día tener una Cuba libre. Muchas gracias.
Es un honor estar al lado del campeón. Y cuando lo fui a ver, en el gimnasio aquí en New Jersey, no era campeón en ese momento, pero él tenía una meta, tenía un sueño y tenía el esfuerzo para lograrlo. Y hoy es campeón del mundo, pero más importante que ser campeón del mundo es un hombre íntegro, un hombre que actualmente tiene principios y un hombre que lucha por la libertad de ese pueblo que lo vio nacer.
Bueno, oyeron las palabras primero del campeón mundial cubano Jordenis Ugaz peso welter y luego de el legislador cubano americano Bob Menéndez hablando sobre lo primero sobre lo, la vida de los dos, la primera vez que se conocieron hace 8 años, y también recordar que Jordenis Ugaz siempre en las redes sociales, si ustedes tienen acceso a Twitter o si tienen acceso a Facebook, se pueden meter en las redes sociales y unirse a los miles y miles de seguidores que tiene Jordenis Ugaz. Y él siempre, como les dije, él siempre apoya las manifestaciones pacíficas dentro de la isla. Así que, y siempre está alentando a sus compatriotas. Muy bien, muchas gracias a Jordenis Ugaz. Ahora sí, regresamos con la pelota a la sección favorita de Campechuela y de Villa Clara, los sultanes del swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Hablando de la escasez de buenos pitchers en Cuba, yo me acuerdo cuando Orlando Chinea me decía, porque lo hemos tenido más de 20 veces, en no solamente en Alduro y Sin Guantes, en muchos programas especiales de Radio Martí. Orlando Chinea siempre me dijo, desde hace 15 años, desarrollar a un pitcher en cualquier parte del mundo siempre te va a tomar el doble de tiempo y el doble de empeño que desarrollar a un pelotero común y corriente. Pero en Cuba es aún más complicado. Y da la casualidad que la semana pasada, Gonzalo, estábamos hablando justamente de esto.
Sí.
Porque mira, el desarrollo de un pitcher, aquí en este país, por ejemplo, con todas las máquinas especiales que hay, con todas las cámaras de distintos ángulos para ver cómo estás lanzando. Y aún así, al nivel de pelota profesional, ya sean las ligas menores, aún así les toma bastante tiempo y bastante esfuerzo. Ya me imagino en Cuba, donde no existen todas estas cosas.
No, ahí tiene razón. Cuba tiene menos tecnología. Cuba, pero en general los municipios se apoyan mucho en algunos pitchers que estuvieron en Serie Nacional, que tuvieron aceptables resultados, ¿no? A lo que ellos pueden entender, pero como usted dice, allá no, allá hay equipos bastante sofisticados de cámaras de video y cosas de esas. Eso nada más lo tienen los equipos aquí en Cuba, cuando llegan quizás a la provincia, que van para la Serie Nacional, o el equipo Cuba, cuando está en preselección de Cuba. Pero los municipios no. Y el municipio es importante, es la base, una de las bases fundamentales del desarrollo del pelotero. No sé, ese es mi criterio.
Michel Fleites, claro. Cuando tú entrenabas, ¿habían máquinas de picheo, habían masajistas, habían cámaras de baja velocidad donde podías ver el movimiento del brazo? Estoy casi seguro que no.
No, no, Pepe, no. Yo cuando me inicié en el béisbol de niño, eran los años 90 y tanto, y bueno, eso se está usando un poco ahora aquí, pero ya cuando estamos hablando de nivel de preselección de equipo Cuba, ya prácticamente ni los equipos que se están preparando para la Serie Nacional lo usan. Esto es una tecnología que está en La Habana solamente. Sí. Ahora están llegando algunas máquinas de lanzar, estas máquinas para la tanda de bateo, pero no, aquí no tenemos todavía esa tecnología. Aquí
sí, no, sí. Eso
a métodos antiguos no, todavía.
En un municipio sí. No existe eso.
Vaya, eso. Correcto.
Quizá en la provincia, porque yo en los últimos años de Granma yo no he ido a los entrenamientos. Yo iba antes, en el 2005, cuando estaba yo en Aniceto de nuevo. Yo vi dos o tres entrenamientos en Bayamo y ese que vi en La Habana en el 89. Pero bueno, no había esa tecnología. Máquina de tirar pelota, sí.
Te lo digo porque aquí cualquier universidad, no tiene que ser entre las mejores, cualquier universidad y algunas secundarias ya tienen equipos y tecnología para ayudar a los peloteros, especialmente a los pitchers.
Sí, aquí no, aquí, como dijo el otro colega, aquí tiene que ser seguro que nacer en la preselección de Cuba, quizás sí ahí se aplique todo eso, porque ahí en La Habana debe estar todo eso. Yo discrepaba mucho, vuelvo y repito, con muchos amigos míos que les gusta la pelota y discutimos. Digo, la pelota por lo general se ha desarrollado mucho a partir de que yo empecé a ver pelota. Pero sí tiene un ABC. Hay un ABC, yo lo que no entiendo por qué ahora en Cuba, los peloteros cubanos, se desconectan tanto de lo que es la mecánica normal, la mecánica esa que hace el pelotero, saber dónde va a tirar, ahora se descoordina, ahora cada ratito tú ves un, como quien dice, un fuera de concentración, no sé. Yo he visto cada cosa en la pelota cubana que antes que eran más guajiros, que había menos tecnología, lo hacían mejores. Aquellos peloteros que fueron pioneros de la Serie Nacional, que como que jugaban más mecánicamente, más con, ¿cómo se llama? Te quiero explicar, más puesto en el juego.
Ya.
Ahora te voy a cada ratico, un pelotero, hombre en duda, rolling de frente al cielo, se va para tercera o en tercera. Pero ¿y eso?
Sí.
Eso lo he visto yo, y digo, pero no puede ser, que hay cuache, eso no es cuache, el mío, eso es el atleta. Siempre se dice que cuando la bola pasa después del infil, es que tú puedes correr de segunda para tercera. Sí. Si es obligado, está bien, pero si no es obligado, y eso lo veo yo ahora a ti con series y en pelotero que ya han tenido hasta ciertos niveles.
Bueno, no te sientas muy mal. Michel Fleites ha tenido que escuchar muchas narraciones mías. Es más, en los playoffs también se dio cuenta. Hay muchos peloteros de grandes ligas que tratan de cuando la pelota se pone en movimiento en el outfield, deciden avanzar de una base a otra, y como la pelota no ha pasado el pitcher, la coge el pitcher, tira a tercera base y lo pescan en tercera out. Y eso pasa casi todas las semanas aquí en las Grandes Ligas.
Sí, eso se ve mucho también, son errores mentales que se
errores cometen, mentales,
que no van a la estadística, pero son errores que cuestan más que un error en fildeo, como se dice por acá.
Correcto.
No, sí, hablando, argumentando ahí, Pepe, el colega Jerez, hay muchos problemas por acá. Por ejemplo, mira, yo veo, no vamos a hablar del nivel de Grandes Ligas, yo voy a hablar del nivel de Serie del Caribe, que todos sabemos que la Serie del Caribe son peloteros, muchos son descartes de Grandes Ligas y otros están luchando por llegar a las Grandes Ligas, es decir, que no son peloteros del primer nivel. Y yo veo que en todos los equipos, cuando tienen corredor en primera, por lo general, conectan hit a right field y el corredor de primera llega a tercera, pero con una facilidad realmente fácil. Y entonces nosotros, los equipos de aquí, de nuestra Serie Nacional, e incluso en el equipo Cuba, conecta hit a right field, y si el right field se apura un poquito, le mete algo al corredor que va corriendo de primera. Nuestros corredores no llegan a tercera, entonces esto... Yo digo, bueno, caballero, ¿y por qué aquellos sí y los de nosotros no? Si corren lo mismo y son rápidos todos.
No, y por lo menos esos peloteros, pues peloteros descartes, tú lo ves que te ganan una semana y son peloteros gordos que están hasta fuera ya del físico aquel de cuando eran más jóvenes. Yo alguna vez me pongo a mirar, digo, pero mira el gordo ese, llegó a tercera, con ese gym natural. Pero bueno. Aquí en Cuba, no sé, se pierde ahí detalle, que tienen que están fuera de... También es falta de...
Ahora que dices eso, yo una vez vi a Yasmani Tomás tratar de avanzar a tercera base y lo pescaron como por 4 metros en tercera, Yasmani Tomás. Así que, ahora que tú dices eso.
No le ganan el tiempo, no le ganan el tiempo necesario. Yo lo que sí vi un juego, yo lo tuve grabado. Yo vi un juego ahí, me parece que fue con los Mellizos Minnesota, un hit de Johnny que dieron, tanto Johnny Sepe decía era rápido, y aquí sí ganaba base como loco, los pestañazos, era hombre en tercero, hombre en juego, Johnny Sepe anotó a pared con un machucón al cielo, estando en segunda él. Y en Grandes Ligas lo vi, en un viaje, un hit para right field. Él sale como con... parece que sale como a robo con el balón, no sé. Pero yo estuve grabado ese tiempo, esa época estuve grabado eso y tuve que borrarlo después porque se utilizó la memoria en otra cosa. Y el tipo pifia, el right field pifia, pero la bola no va al suelo. Y de primera soy yo, siempre llegó a home. Digo, ¡uno, qué bien está! Cara. Fíjate, se veía también un descuido del tirador porque... parece que él pensó que cuando llegó a tercera no iba a seguir. Y quiere decirte que hay algunos que sí, algunos están. Cuando eso dijo, siempre estaba recién casi llegado allá y todavía tenía las piernas buenas.
Sí. Bueno, yo me acuerdo en unos playoffs contra los Tigres del Detroit, cuando Joenny Céspedes estaba con Oakland, que intentó robarse la segunda base en el octavo inning con el juego Oakland perdiendo por una carrera, y lo pescaron out en segunda, y cuando llegó al dugout, aparentemente no tenía el permiso para robar la base, y le han metido una descarga, pero una descarga. Michel Fleites, 10 segundos para ti.
No, Pepe, bueno... Muy contento de estar nuevamente en el programa un día como hoy, miércoles, y bueno, vamos a esperar aquí, esperemos que se resuelva esta situación del paro pronto, vamos a ver ahí las propuestas, vamos a estar bien atentos ahí a las propuestas de la contrapropuesta del sindicato, y bueno, esperemos todo se resuelva para ver si podemos tener una temporada completa nuevamente. Y
así es.
Un abrazo, un saludo para todos.
Muchas gracias, damas y caballeros, en nombre de todos, incluyendo Gonzalo Jerez y Michel Fleites. Muy buenas noches, yo regreso a las 10:25 con más deportes, porque recuerden que el deporte rompe todas las barreras.